al principiar el Evangelio según Marcos. Es importante entender la naturaleza de los evangelios. Ya saben, ¿verdad?, que el Nuevo Testamento comienza con cuatro libros que se conocen como los cuatro evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y todos esos libros tienen algo en común. Tratan a Jesucristo, tratan el Evangelio, nos relatan algo de su vida. No todos relatan exactamente lo mismo. Si fuera así, ¿verdad?, no necesitaríamos tenerlo repetido de esa manera. Pero cada uno nos da como un retrato distinto de Jesucristo. Y al comienzo de Marcos, el autor aquí, Marcos, nos dice de qué se trata este libro. Dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿De qué se trata este libro? ¿Por qué está en la Biblia? Para que conozcamos quién es Jesús de Nazaret. Es Jesús, es el Cristo, es el Hijo de Dios. Entonces, este personaje histórico, Jesús, nacido en Belén de María, con su padre adoptivo José, que creció en Nazaret, quien hizo todo lo que se ve posteriormente en Marcos, ¿verdad? ¿Quién es? Pues Marcos nos dice, este Jesús es el Cristo. En hebreo se le diría, es el Mesías. Cristo en griego, Mesías en hebreo, significan ungido. O sea, era una ceremonia, ¿verdad?, en que derramaban aceite en la cabeza de una persona, fuera profeta, fuera sacerdote o fuera rey, para señalar que estaba apartado y preparado para una de esas obras: sacerdote, profeta y rey. Jesucristo, como el ungido, es las tres cosas para el pueblo de Dios. Él es nuestro rey, pero también es nuestro sumo sacerdote, también es nuestro gran profeta. Para todo el pueblo de Dios, Jesucristo es profeta, sacerdote y rey. Y eso es lo que quiere decir que es Jesucristo, Jesús el ungido. Además, es el Hijo de Dios. No es simplemente otro ser humano como cualquier otro. No es simplemente un hombre que entiende los misterios de Dios más que otros. Es el verdadero Hijo natural de Dios, por decirlo así. Es antes de la creación. Es algo distinto a la creación porque comparte la misma naturaleza de su Padre Dios. Y cuando leemos a Marcos, nos damos cuenta que en momentos críticos en el Evangelio, la identidad de Jesucristo es lo que resalta. En el capítulo 8, en el capítulo 15, por ejemplo, hay personas que reconocen quién es Jesucristo y es un momento crítico en el relato de su vida. Bueno, lo que hemos dicho de Marcos se aplica también a los otros evangelios, Mateo, Lucas y Juan. Cuando estamos leyendo cualquiera de estos libros, sea Mateo, sea Marcos, sea Lucas, sea Juan, si respondemos a tres preguntas, avanzaremos en nuestro entendimiento. Quizás no entenderemos todo, pero si podemos responder a estas tres preguntas con cada pasaje, cada párrafo de los evangelios, estaremos entendiendo por lo menos los puntos principales. ¿Cuáles son las tres preguntas esenciales para leer los evangelios? Pues brevemente y sencillamente, pregunta número uno: ¿quién es Jesús? Cuando estoy leyendo estos cuatro libros, la primera pregunta que debo de hacer es: ¿este pasaje, este párrafo, este versículo, qué me dice para responder a la pregunta, ¿quién es Jesús? La segunda pregunta es, ¿qué hizo Jesús? A veces lo vemos diciendo algo, a veces lo vemos sanando a una persona o realizando alguna otra obra, y cada una de sus hechos, de sus dichos, nos explican, amplían el pensamiento de quién es. Entonces preguntamos quién es, preguntamos qué hizo, y en tercer lugar preguntamos, ¿y eso por qué importa? Hermanos, si al leer los evangelios tenemos esas tres preguntas en mente, los vamos a leer con provecho y vamos a salir mejorados en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar por el Señor, porque conoceremos con mayor claridad a nuestro Señor Jesucristo y sabremos mejor cómo comportarnos. Ahora, hay otra pregunta todavía para responder acerca de Marcos, y es, noten cómo comienza, principio del Evangelio. ¿Qué es Evangelio? Bueno, se puede usar en dos sentidos. Un sentido es lo que encontramos cuando hablamos de los cuatro evangelios. En ese sentido, un evangelio es un escrito que explica la identidad y la misión de Jesucristo. Pero en un sentido un poquito distinto, el evangelio es esa parte de la palabra de Dios que nos cuenta cómo Dios nos ha salvado. O sea, podemos dividir la Biblia en dos partes. No es Antiguo y Nuevo Testamento, esa es otra división. Pero podemos dividir el contenido en dos categorías principales: ley y evangelio. La ley nos dice lo que debemos de hacer y tristemente nos dice lo que no hemos hecho. El evangelio nos dice lo que Dios ha hecho para salvarnos a pesar de que no hemos cumplido con la ley. Y el evangelio, en ese sentido, gira en torno a nuestro Señor Jesucristo. Y esta idea de evangelio, esa palabra que Marcos usa, se conocía por los judíos porque Isaías ya lo había usado. En Isaías 52, versículo 7, se expresó que la proclamación de la venida del reino de Dios era el evangelio. Y eso se nota también, sobre todo, en Mateo, en Marcos y en Lucas. ¿Por qué? Porque nos hablan extensamente del reino de Dios y cómo es que ese reino de Dios ha llegado al mundo en la persona del Señor Jesucristo. Ahora, Marcos es el más breve de los evangelios, tiene solamente 16 capítulos y no contiene mucha información que los otros evangelios sí contiene. Omite el Sermón del Monte, por ejemplo, no tiene sermones propiamente del Señor Jesucristo, tiene dos en realidad, capítulo 4 y capítulo 13. Pero lo que hace es nos muestra al Señor Jesús en acción, comunica las buenas nuevas de la salvación a través de un relato sencillo y acelerado. Al mismo tiempo que es más corto, porque omite muchos relatos, muchos incidentes en la vida de Jesucristo, también es cierto que muchas veces da detalles que no dan los otros, ¿verdad? Cuando están explicando lo mismo, Marcos es más amplio, pero explica menos que Mateo y Lucas. Y una de las maneras en que Marcos nos ayuda a conocer al Señor Jesús es mostrándonos cómo otras personas respondieron y reaccionaron ante el Señor Jesucristo. Cuando vemos lo que impresionó a otras personas en su encuentro con Jesús, pues nosotros también lo entendemos mejor, ¿verdad? Ahora, hoy nos tocan los primeros 8 versículos de Marcos. Y en estos 8 versículos recibimos 3 testimonios acerca de Jesucristo. Y eso nos deja ver las perspectivas de algunas otras personas en cuanto a Él. Claro, en este párrafo, como en todo el Evangelio, tenemos la perspectiva de Marcos mismo, ¿verdad? Del autor. Pero en este párrafo tenemos la perspectiva de Dios acerca de Cristo y tenemos la perspectiva de Juan el Bautista también. Entonces, escuchamos algo de lo que Dios piensa de Jesús en las palabras del Antiguo Testamento y escuchamos lo que Juan el Bautista pensaba de Jesús al oír un resumen de su predicación. Entonces, comenzamos con el testimonio de la Escritura en los versículos 1 al 3. O bueno, más bien dicho, 2 al 3. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. El Evangelio se centra en la vida y la obra de Cristo, pero comienza con preparación para su vida y obra. Y esta preparación viene antes del ministerio público de Cristo, por supuesto, pues Marcos cita tres textos relacionados del Antiguo Testamento. En lo que leímos ahí en los versículos 2 y 3, está combinando Éxodo 23, 20. De ahí toma la idea que Dios manda un mensajero. De Malaquías 3, 1, toma la idea que el mensajero prepara el camino delante de Dios. Y de Isaías 40, capítulo 3, toma la idea que una voz clama para preparar un camino en el desierto para Dios. Y estos tres textos del Antiguo Testamento se relacionan por medio del mismo concepto. Un heraldo o mensajero que prepara un camino para Dios y prepara al pueblo para la venida, para la llegada de Dios. Y no debemos de perder de vista algo bastante imponente. Los textos que combinan con referencia a este mensajero hablan de Juan el Bautista en profecía. Pero, ¿para quién prepara el camino Juan? Según los textos citados, prepara el camino para Dios. Es la primera indicación en este libro de muchos que cuando Marcos llama a Jesús Hijo de Dios, quiere dar a entender que Cristo es el Hijo natural y eterno de Dios, que comparten la misma naturaleza. Marcos tiene una perspectiva muy elevada, pero totalmente correcta de Cristo como verdaderamente divino. También estos textos nos dicen algo muy importante acerca del Evangelio. Nos dicen que no es algo nuevo, sino algo que Dios también preparó de antemano. Y es bien sencilla la prueba. Hay testimonios tocante al Evangelio en el Antiguo Testamento también. Pablo, por ejemplo, nos da uno, Romanos 1, 1 y 2. Dice que Pablo mismo ha sido apartado para el Evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. El Evangelio fue prometido antes de que se conociera. El Evangelio en un sentido es algo nuevo, porque no se había visto antes. Comienza con Jesucristo, pues él está al corazón de todo. Pero por eso mismo ha sido anticipado, ha sido anhelado desde que Dios primero habló con seres humanos en su pecado, con Adán y Eva en el jardín de Edén, cuando dio la promesa a Eva de un descendiente quien aplastaría a la serpiente quien la había engañado. El Evangelio es nuevo, ¿verdad? Comienza con Jesucristo en un sentido, pero en otro sentido tenemos el primer evangelio, tenemos la preparación para el evangelio desde Génesis 3, capítulo 15. Ahora, otro punto importante en estos versículos es que se habla del camino del Señor, ¿verdad? El cual preparará tu camino delante de ti, preparad el camino del Señor. El camino del Señor está en el desierto. Pues hablando en términos de la historia del pueblo de Israel, Dios atravesó el desierto delante de ellos cuando los sacó de Egipto. Nuevamente atravesó el desierto delante de ellos cuando los regresó a su tierra de su cautiverio en Babilonia. Y aquí el camino de Dios está en el desierto nuevamente. para sugerir, para darnos a entender que en el Evangelio de Jesucristo hay un nuevo éxodo, hay un nuevo regreso del exilio. La realidad en que esos eventos simbolizaban ahora se ha cumplido. Pero el camino de Dios no es lo que esperaríamos. Está en el desierto, en un lugar inesperado. Y posteriormente Marcos demostrará que el camino de Cristo no es fácil, no es placentero. Es un camino que va a la muerte a través de la cruz. Y sin embargo, hay que seguir el camino de Cristo. Bueno, eso nos lleva a la segunda división, el testimonio del bautismo de Juan. Versículos 4 al 6. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Juan salió al desierto para bautizar y predicar. Es decir, no pertenece a las instituciones formales de Israel. No lo encontramos en la sinagoga, no lo encontramos en el templo, lo encontramos en el desierto. Hace su trabajo sin referencia al sacerdocio, sin referencia al templo. ¿Por qué salió al desierto? Para llamar a Israel al arrepentimiento. Y por un lado está bien claro, ¿verdad?, que Israel necesitaba arrepentirse. Las cosas no iban bien con ellos, con ese pueblo. Podemos considerar su situación, ¿verdad?, su condición exterior. Sufrían de mucha pobreza, sufrían de mucha violencia, injusticia y peligro. Estaban bajo el dominio del malvado rey idumeo Herodes. Y él ejercía su oficio bajo la autoridad del Imperio Romano, un imperio conocido por su crueldad. Pero dejemos a un lado la condición externa del pueblo. En un sentido espiritual, el pueblo no estaba para nada bien. Mantenían el ritual del templo y ya no adoraban ídolos. Pero los sacerdotes eran corruptos y avaros. Convirtieron al templo del Señor, a la casa de oración para todos los pueblos, en un mercado. Y un mercado además de corrupción. Había en el pueblo de Israel unos que eran renombrados por su piedad, por su compromiso con Dios, es decir, con los fariseos. Y ellos se creían superiores al pueblo común, dependían de sus diezmos y cuidado escrupuloso de reglamentos agregados a la ley de Dios, en vez de confiar en la misericordia de Dios. Los mejores de ellos, según el juicio del pueblo, los fariseos eran los mejores. Y los mejores eran orgullosos y presumidos. Pues si los mejores están en esa condición, ¿cómo están los demás? Había muchísima necesidad, en otras palabras, del arrepentimiento. No sabemos todo lo que Juan decía en su predicación, ¿verdad? Pero muchos salieron y en señal del arrepentimiento se bautizaron. Y esto implicaba un reconocimiento que a pesar de su identidad como israelitas, no obstante la circuncisión que habían recibido, que les era necesario volver al Señor. Y ahí hay una palabra muy importante de aplicación para nosotros. La religión meramente externa no tiene vigor y no funciona. Los que reconocieron la realidad de su pecado, los que oyeron la voz de Dios en la predicación de Juan, aceptaron a un rito que hablaba de purificarlos de inmundicia espiritual. O sea, que aunque estemos en la congregación, aunque participemos en actividades de la iglesia, si no nos arrepentimos, también pereceremos, como enseña el Señor Jesucristo en Lucas. Ahora, cuando hablamos de Juan, debemos entender que era identificado con el profeta Elías del Antiguo Testamento. Y esa identificación, esa semejanza entre Juan el Bautista y Elías se refleja en dos maneras. Por un lado, su vestidura es parecida a la ropa que llevaba el profeta Elías en el Antiguo Testamento. Por eso es que Marcos lo menciona. O sea, no se dice mucho acerca de los personajes que aparecen en la Biblia, de qué estaban vestidos. Es muy fuera de lo común que nos digan eso. Pero nos dice de Juan que estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Bueno, en el Antiguo Testamento una vez, unos mensajeros que el rey había enviado regresaron a él y él les preguntó, oye, ¿por qué regresan tan rápido? Y dicen, es que nos encontramos con un señor que nos dijo que regresáramos. Y el rey les preguntó, ay, ¿cómo era? Y describiendo, explicando cómo era el señor con quien se habían encontrado, cuando mencionan que traía una cintura de cuero, inmediatamente el rey dijo, ¡ay, es Elías! O sea, Elías era famoso, era conocido por cómo se vestía. Y ahora vemos a Juan el Bautista vestido de la misma manera. ¿Por qué? Porque tiene un ministerio parecido al de Elías. Elías llamó al pueblo al arrepentimiento en un tiempo de apostasía, de idolatría nacional. Juan llega para preparar el camino del Señor y también los llama al arrepentimiento. Además, Juan el Bautista es identificado con Elías porque citó ya el profeta Malaquías para identificar al mensajero que vendría antes de Dios para preparar su camino. Ahora, Marcos citó de Malaquías 3, pero en Malaquías 4, Dios dice que enviará el profeta Elías antes del día de Jehová. Entonces, ¿qué tenemos con Juan el Bautista? Pues tenemos un ministerio parecido al de Elías, un hombre vestido como Elías, y algo así se esperaba antes de la llegada del Señor, antes de la venida de Dios, o otra manera de decir lo mismo, antes del día de Jehová. Y en Juan el Bautista es exactamente lo que tenemos, pues él, como Elías, llama a Israel al arrepentimiento, busca restaurar a Israel de una apostasía nacional. Y eso nos trae a nuestro último punto por hoy, el testimonio de la predicación de Juan en los versículos 7 y 8. O sea, tenemos el testimonio del Antiguo Testamento, tenemos el testimonio del bautismo de Juan y tenemos el testimonio de su predicación. Juan predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Hasta aquí podríamos pensar que el testimonio de Juan tiene que ver con Israel. Les dice que están mal, les dice que tienen gran necesidad de arrepentimiento. ¿Pero qué tiene eso que ver con el Evangelio? Pues por un lado ya sabemos la respuesta, ¿verdad? Porque sabemos que está preparando el camino del Señor. La presencia de Juan dice que el día de Jehová se ha acercado. Cuando escuchamos al heraldo, sabemos que el rey está encaminado. Cuando sale alguien para decir, señores y señoras, les presento el presidente de la república, pues no estamos esperando que el presidente de la república va a tardar otras 2 horas en aparecer, ¿no? El anuncio se hace justo antes de que viene al podio para hablar. Pues cuando vemos el heraldo, sabemos que el rey no está lejos. Pero para saber más, es crítico no solamente ver que el heraldo ahí está, también es crítico escuchar su proclamación. Y en esencia lo que Juan proclama es la llegada de uno mayor y mejor que él mismo. Y en esto, hermanos, como palabra de aplicación, Juan el Bautista ejemplifica el carácter de un verdadero predicador del Evangelio, quien llama la atención a sí mismo. En vez de dirigir a sus auditores hacia Cristo, comete un error grande y fatal. No está predicando el Evangelio. No es un mensajero fiel de Jesucristo. Si yo me pongo aquí para explicarles lo que yo soy, lo que yo pienso y compartir mis opiniones y mis experiencias y, en efecto, proponerme a mí como ejemplo para imitar y todo lo demás, me estoy equivocando gravemente, tristemente. Ustedes no me necesitan a mí. Necesitan a Cristo. Mi función es señalar hacia Cristo. Y si estoy señalando a mí mismo, estoy fallando en mi trabajo. A veces nos enfocamos demasiado en el predicador. Pero un predicador verdadero no quiere que la gente se enfoque en él. Quiere que la gente se enfoque en Cristo. Quizás han tenido la experiencia, ¿verdad? Saben que un perro no entiende. Si señalan con el dedo, el perro no mira dónde están señalando, sino que mira el dedo, ¿verdad? Es bien frustrante eso. Bueno, claro, yo que no tengo perro, no me puedo frustrar por eso. Pero uno no puede decir, miren para allá a un perro. Pues el predicador está señalando a Cristo. No deben de mirar al dedo, deben de mirar en qué dirección está señalando. Hacia Cristo. Bueno, pero a eso de paso, el mensaje que tenemos para compartir no se trata de sabiduría humana, no se trata de relatos de los grandes éxitos del pastor. El Evangelio se trata de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. A veces, hermanos, eso no nos parece muy práctico, ¿verdad? Queremos consejo, queremos sabiduría, queremos que alguien nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Queremos cuentos, hasta queremos chistes, ¿verdad? Para sentirnos bien, para saber qué hacer, para olvidarnos de nuestros pesares. Pero, hermanos, lo que necesitamos hoy es simplemente el Señor Jesucristo. Si salen de aquí sin haber escuchado de Cristo, ha sido un desperdicio congregarnos. Pero si llegamos a entender con mayor claridad que Cristo es supremo, que Cristo es glorioso, eso es lo más crítico para que andemos en santidad, para que perseveremos en las pruebas, para que vivamos como debemos, para que nuestros corazones sean enardecidos, encendidos con el fuego del amor de Dios. Y Juan predicaba que Jesucristo es mejor y mayor en tres puntos principales. Así que de Juan mismo tenemos el modelo de una predicación con tres puntos. De acuerdo al resumen que Marco nos da, podemos deducir estos tres puntos. Cristo es mejor y mayor porque Cristo es más fuerte que Juan. Viene tras mí el que es más poderoso, más fuerte que yo. Ahora, reconocemos a Juan como ejemplo de firmeza, ¿verdad? Pues reprendió al rey Herodes por su maldad y, aunque fue encarcelado, no dejó de proclamar la verdad. De hecho, finalmente, ¿verdad?, le cortaron la cabeza por orden del rey y Juan murió como mártir para Cristo. Reconocemos a Juan como ejemplo de firmeza, como un hombre fuerte. Pero él dice, Cristo es más fuerte que yo. Juan el Bautista no tiene la fuerza para salvarnos. Aunque era un hombre sobresaliente, uno quien admiramos, Cristo mismo dice que entre los nacidos de mujer no ha nacido uno más grande que Juan. Pero no tiene la fuerza de Cristo para levantar la carga de nuestros pecados y soportarlo él mismo. Juan no tiene la fuerza de Cristo para resistir la ira de Dios y la maldición de la ley. Juan no tiene el poder de Cristo para derrotar al diablo, la muerte y todos sus poderes aliados. Entre Juan y Cristo, Cristo es el más fuerte. Y bueno, si podemos decir eso de Juan, podemos decir eso de cualquier otro ser humano, ¿verdad? Si entre los nacidos de mujer no hay uno más grande que Juan, y Cristo es mayor, mejor, más fuerte, pues entonces nadie se compara con Cristo. Y es lo que proclamaba Juan. Ahora, Juan también proclamaba que Cristo era mayor y mejor que él, en que Cristo era más digno, más elevado que Juan. Y esto se expresa cuando Juan dice que él no es digno de desatar la correa de su calzado. Para entender eso, ¿verdad? Es necesario recordar que en ese tiempo usaban sandalias o chanclas que se afijaban por medio de una correa, ¿verdad? Y entonces era el trabajo de los esclavos más despreciados desatar esa correa, quitar los zapatos de la gente, ¿verdad? Y Juan es profeta. De hecho, es el más grande de los profetas. Pero aún así no se considera ni digno de ser el esclavo más bajo de Cristo. ¿Cuán grande tiene que ser el Señor Jesucristo para ser tan digno, tan honrado, que ni siquiera el más grande de los hombres es digno de hacerle ese servicio de quitarle el zapato? Pues es sumamente grande, sumamente glorioso, ¿verdad? Es un reconocimiento de la excelencia trascendente de Cristo. Es un reconocimiento del valor infinito de su persona divina. Ante una persona meramente humana, tal actitud sería servil y despreciable. Si entrara la reina de Inglaterra y me dice que le quite el zapato, bueno, yo le puedo quitar el zapato, ¿verdad? Y no voy a pensar, ¡ay, yo no soy digno ni siquiera de acercarme al pie real! Pero es lo que Juan dice en cuanto a Cristo, porque Cristo es infinitamente superior que la reina de Inglaterra. Y nada en contra de ella, ¿verdad? Simplemente es un ejemplo conocido de una persona de importancia y de majestad. Ante nuestro Dios, ¿quién podría ser digno de desatar la correa de su calzado? Y por último, Juan predica que Cristo es mejor y mayor que él, porque Cristo administra un bautismo mejor que el bautismo de Juan. Y Juan lo dice, ¿verdad? Reconoce la verdad obvia. Él, ¿cómo bautizaba? Bautizaba con agua. Aplicaba agua a las personas que aceptaban su bautismo. Él podía aplicar ese elemento exterior al cuerpo de aquellas personas que querían ser bautizados al confesar sus pecados. Pero Jesucristo no bautiza con un elemento material como el agua, sino bautiza con el Espíritu Santo. Ese bautismo no es como el bautismo que se aplica al cuerpo y enseguida se seca. Al contrario, ese bautismo del Espíritu Santo se aplica al interior, al alma del ser humano, lo limpia y lo cambia con efectos permanentes. Pues nuevamente vemos la perspectiva exaltada, pero correcta, que Juan tiene de Jesucristo, que Marcos comparte con nosotros. El ser hijo de Dios incluye que su bautismo es con el Espíritu Santo. ¿Quién sino Dios podría bautizar con Dios el Espíritu Santo? Entonces hemos visto varias veces, ¿verdad?, que cuando llama a Jesucristo Hijo de Dios, cuando dice que Juan prepara su camino, cuando nos da el resumen de la predicación de Juan, en varias maneras nos está diciendo: en Jesucristo tenemos a nuestro Dios entre nosotros. Gloria a Jesús, nuestro Cristo, el Hijo de Dios. Él es exaltado sobre todos. Nadie se compara con Él. Amén.